volvemos al tema del día. Representante Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a Juan Pablo, toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Está contenta, ¿no?
Muy contenta, sí. Estoy muy contenta porque llevo muchos años trabajando este tema. Es un tema de vida, de compromiso, de convicción. Y estoy convencida, Julio, estoy convencida que si cada colombiano, cada colombiana hace conciencia de la importancia de su salud mental individual, de hablar en primera persona de la salud mental, de la importancia de la salud mental familiar, comunitaria, pues se transforma esta sociedad. La sociedad cambia.
Claro. Representante, principal titular de la ley, el primer beneficio de la ley, ¿cuál es?
El primer beneficio de la ley es para mí promocional, es decir, que podamos hablar de manera tranquila de salud mental, y para eso se crea el mes de octubre como el mes de la salud mental, y se establecen programas pedagógicos preventivos que los tiene que construir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y también con el apoyo del Ministerio de las TICs, porque hay un artículo que es el artículo 8 que incluye a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que podamos también alrededor de las plataformas tecnológicas tener controles de advertencia sobre contenidos, pero también hacer campaña pedagógica de qué es la salud mental, de cómo establecer las rutas de atención, a dónde puedo acudir, a quién puedo llamar, que podamos hablar de manera tranquila de salud mental, que podamos escuchar sin juzgar, que podamos observar cambios de comportamiento y poder pedir ayuda, que aprendamos a pedir ayuda, que no nos sintamos, menos o más débil, más vulnerable si pido ayuda, si soy consciente de que necesito guiar mis emociones para poder gestionarlas de mejor manera, para poder encontrar mi propio proyecto de vida. Para eso es la salud mental, y hablar claramente de la salud mental positivo y diferenciar. Una cosa son los trastornos de la salud mental y otra cosa es salud mental. Y entonces la ley trae los dos componentes: hablar de la salud mental en positivo para que hagamos esa conciencia colectiva de la importancia de ella, de entender que una buena salud mental me ayuda a tener herramientas para gestionar las emociones. Julio, las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias, pero tengo que aprender a gestionarlas, porque usted decía hace un momento que la UNICEF dice la comunicación es algo que afecta a la salud mental. Pues quiero decirle que suponer es algo de lo que más afecta a la salud mental. Suponer. ¿Quién es la persona con la que más habla usted? Con usted mismo. Y usted supone todo el tiempo. Y la mejor forma de no suponer es preguntar y saber preguntar. Pero cuando usted supone, usted inmediatamente arma películas en su cabeza. Está comprobado que el 95% de las cosas que usted se imagina, supone, nunca suceden, pero sí le generan preocupación, alertas, ansiedad, a veces inclusive depresión, desasosiego, y nunca sucedieron o nunca van a suceder, porque usted supone, se imagina y las crea, las recrea en su mente.
Sí, representante Velázquez, la salud mental es difusa, es compleja de tratar. Y aquí nos llega un folleto que dice que con esta ley, pues el ciudadano ya no tendrá que rogar o ir de un lado a otro buscando atención. Ahora habrá una sola red de hospitales públicos y clínicas que trabajarán juntos para dar esta atención. Si le puede explicar esto al oyente, ¿cuál será ahora entonces el proceso?
Se crea, la ley trae otro elemento que es la atención, y se crea una red mixta de atención en salud mental, una red integral, integrada y complementaria. ¿Por qué tiene que ser una red mixta? Porque el Estado no tiene todos los servicios en cada rincón del país, y tampoco el privado se ofrece. Es decir, aquí tiene que ser una complementariedad entre el público y el privado para crear esa red mixta, y donde el Estado tiene que generar una inversión para garantizar esos espacios especializados en materia de salud mental. Hoy en nuestro país tenemos 1.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y el estándar es 17. O sea, estamos lejos de tener ese estándar. Tenemos lugares, la mitad del país cuenta con 2 psiquiatras que están en el Guaviare. aquí no podemos garantizar atención oportuna si no tenemos capacidad instalada. Por eso esta creación de la red mixta nos da certezas. Aquí no es que es solo público o solo privado, es un complemento entre lo público y lo privado en cada rincón del país, no solamente en el área rural, sino en el área urbana, sino también en el área rural, porque en la ruralidad también estamos viendo situaciones complejas. Fíjense esta estadística. En Colombia cada hora 5 personas intentan quitarse la vida, 5, y en el día 8 lo logran. Y no solamente es en las ciudades, sino también en las zonas rurales. Cada rincón del país necesita atención, necesita la posibilidad de pedir ayuda y que encuentre el espacio, y no lo que pasa hoy, que se demoran 3 meses, 6 meses, y cada vez va al psicólogo o al psiquiatra y encuentra una persona distinta. Así que la red mixta de servicios integrales, integrados y complementarios en salud mental, donde se establece la salud mental como un derecho, pues va a ser un elemento fundamental para acceder con oportunidad al servicio que necesitemos, de psicología o de psiquiatría.
Sí, representante, una de las principales o uno de los principales problemas es la falta de visibilización de la salud mental. ¿Se van a crear cifras sobre las personas que sufren de salud mental en Colombia, las personas que tienen ansiedad? Porque realmente eso nos queda faltando.
Bueno, la ley trae otro componente. Es que la ley en realidad tiene muchos componentes, pero otro de los componentes es el institucional. Hoy, ¿dónde se encuentra la salud mental al interior del Ministerio de Salud? En el subsuelo, en el ultracismo. Está dentro de las enfermedades no transmisibles, con un referente. Nosotros aquí le estamos dando, la sacamos de allá y le decimos, no, la salud mental requiere para la implementación de la ley y la política pública un área de nivel directiva que pueda tener autonomía y presupuesto. Por eso la ley crea la Dirección de Salud Mental, fortalece el Observatorio de Salud Mental, crea el Sistema Nacional de Información Especializado en Salud Mental, hace una subcuenta dentro del presupuesto para asignar recursos de manera directa a salud mental y un seguimiento permanente a la implementación de la ley. Generación de informes que nos permitan dar cuenta de la ley, y también crea algo que es muy importante, la caracterización en salud mental. Con el observatorio y el sistema de información debemos tener una caracterización actualizada en tiempo real de lo que está pasando en cada rincón del país, en cada territorio, porque lo que sucede en cada entorno es distinto. Puede ser, por ejemplo, el incremento de suicidios. Si yo miro por tasa, Risaralda y Vaupés están hoy ocupando los primeros lugares, pero lo que sucede con los jóvenes que toman la decisión de suicidarse en el Vaupés es completamente distinto a lo que pasa en Risaralda. Ese contexto, esa atención diferencial, ese comprender el contexto también está dentro de la ley. Es el enfoque que tenemos que lograr, que cada individuo tenga la atención pertinente, adecuada, dependiendo el contexto en el que se desarrolla, dependiendo las causas que pueden estar generando la situación de su trastorno. Así que la información es algo fundamental, ¿sí?
Mire, una última inquietud que yo sé que no le corresponde a usted ni a esta ley, pero yo no sé si pueda ser complementaria. Es que el daño que están haciendo las irresponsabilidades de las redes sociales, el cero control que hay para que los niños tengan acceso. Es que hay colegios que les exigen las tabletas, se volvió una competencia social. Vaya usted a un restaurante y los niños, en la proporción que puedan, están conectados y con un fácil acceso a ese mundo perverso, infinito, oculto, de francotiradores, del bullying, de la persecución, de que si están gordos, de que si están flacos, de que si son bajitos, de que si son feos, que si son bonitos, toda esa competencia social, todo lo que crea ese mundo espantoso de las redes sociales, que obviamente las necesitamos, pero con unos proveedores responsables. Pero resulta que los proveedores responsables no tienen ningún problema, no hay ninguna restricción. Y yo creo que ahí se genera un problemita de salud mental. ¿No hay nada que hacer complementario a su ley?
Pues totalmente, Julio, tiene usted toda la razón. Resulta que nosotros tuvimos una gran discusión en el último debate. Veíamos en el artículo 8 que habla de todos los temas de control parental, de la responsabilidad que tienen las plataformas digitales. En el último debate en el Senado nos quitaron ese elemento que traía de sanciones frente a contenidos que afectaban la salud mental, con el argumento de era pues ir en contra de la libre expresión. Pero ¿qué quedó en el artículo 8 que logramos rescatar? Que se lo obligaran a las plataformas digitales, de redes sociales, que generaran campañas pedagógicas que van a estar bajo el control del Consejo Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, para saber qué es la salud mental, cuáles son las rutas, qué debo hacer en caso de tener estos síntomas o estos cambios de comportamiento. Y lo único que nos dejaron en el artículo que quedó al final fue las advertencias, que puedan sacar advertencias, alertas frente a contenidos. Este contenido puede causar alguna dificultad, si es que pueda estar con un adulto responsable, informe a su padre de familia, que pueda hacer un control, pero no pudimos dejar las sanciones que teníamos previstas ni más responsabilidades. Hace falta una ley, y el compromiso con el Senado al final fue, bueno, quitamos porque no era el último debate, y el compromiso es que vamos a hacer ley para poder tener mayor control alrededor de los contenidos. Las redes sociales indiscutiblemente no solamente están afectando niños, adolescentes, sino también personas mayores y en todas las edades, pero esta ley también tiene un énfasis en ellos: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores que consumen contenidos, pero también el cambio de la tecnología cambia sus comportamientos, cambia sus expectativas, sus ilusiones, y debe haber una responsabilidad de quienes las difunden, que son las plataformas. En eso tenemos que trabajar mucho. Quedó la responsabilidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en esta ley de tener ese trabajo conjunto y armónico con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y las plataformas y el Ministerio de las TICs. Pero claramente nos falta mucho, porque no solamente es el bullying, que no solamente se da en las instituciones educativas, el bullying se da en todos los escenarios, el bullying se da en las casas, en las familias, el bullying se da también en las empresas. Y en las empresas hay un tema en la ley que puedan las ARLs poder hacer esos exámenes de riesgo psicosocial, esas evaluaciones, con tranquilidad y sinceridad, porque muchas personas que trabajan no dicen la verdad porque les da miedo perder su empleo, porque hay un estigma tan grande alrededor de cualquier trastorno que se identifique, que dicen, no, ya, si yo digo que no estoy durmiendo bien, que tengo tristeza profunda, de pronto me identifican que tengo un trastorno depresivo y no me vuelven a contratar o me suspenden el contrato. Y a eso tenemos que llegar a hablar tranquilamente, a manifestar lo que sentimos y que no nos juzguen, que acabemos con ese estigma para poder avanzar y ayudar en todos los ámbitos, no solamente menciono en la familia, en instituciones educativas, sino también en los ámbitos laborales. Y por eso trae la ley los tamizajes, Julio. Tamizajes en todas las instituciones educativas. ¿Para qué sirven los tamizajes en salud mental? Para identificar alertas. Esas alertas me generan rutas, o ruta de atención, o ruta en un tratamiento terapéutico, rutas que me identifique, y no solamente en las instituciones educativas, sino también la responsabilidad que se le da a las ARLs en el ámbito laboral y en el sistema de responsabilidad penal adolescente y en las cárceles. Cuando yo hablo de resocialización y no tengo tamizajes en salud mental, no sé si las personas tienen o no un trastorno, pues es lo primero que tengo que hacer para hablar de resocialización, y esa obligación pues la trae la ley.
Representante, ojalá que aporte mucho esta ley. La felicito y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Y recordemos que hay que hablar en primera persona, hay que perderle el miedo a hablar de las emociones, hay que dejar de preguntar solamente cómo estás y preguntar cómo te sientes. Y hay muchas formas que nos sentimos tristes, alegres, angustiados, optimistas, pero hay que decir cómo nos sentimos, normalizar los sentimientos sin juzgar, porque nuestra salud mental también depende de nosotros mismos.